El 16 de marzo, dos semanas después de su asunción como presidente de la República, José Mujica pronunció un discurso en el que dejó en claro que durante su gobierno buscará una nueva relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad uruguaya.
Estas Fuerzas Armadas de hoy no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo. Pero esto no es cosa de decirlo. Hay que cultivarlo, hay que hacerlo evidente a los sentimientos de la gente. Y es esto lo más difícil, soldado.
Para que la gente no respete a sus militares solo por distancia, por ajenidad, hasta por temor, como él entiende que ocurre hoy, para que esa relación dé lugar al afecto, para que no se vea a las Fuerzas Armadas como una carga, Mujica no encuentra otro camino que el de buscar causas comunes como nación que nos identifiquen en construcciones colectivas. Y sugirió concretamente que esa unidad nacional, que es una de sus obsesiones, se edifique en torno al objetivo de abatir la pobreza y la miseria. ¿De qué manera participarían los soldados en un proceso como ese? ¿Por dónde pasan las prioridades del Poder Ejecutivo en el manejo de las Fuerzas Armadas? Sobre estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla.
El tablero político.
Ministro Luis Rosadilla, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por la invitación.
Usted pertenece a la corriente de Acción y Pensamiento Libertad, pero viene del MPP y antes del MLN Tupamaro. Usted ingresó al MLN en septiembre de 1973, o sea, poco después del golpe. Fue arrestado dos meses más tarde, en noviembre, y estuvo preso 9 años hasta 1982. ¿Por qué menciono estos antecedentes? Mi pregunta es, con esa historia a cuestas, ¿qué sintió cuando se sentó por primera vez en su despacho de ministro de Defensa Nacional?
Bien, es que la historia que usted hace, siendo cierta, no salta de 1982 al 2010. En 1982, nosotros ya liberados, contribuimos a la reconstrucción democrática del país. En los ambientes y en los ámbitos en que esto podía hacerse, gremiales, estudiantiles, barriales y también político, trabajando la construcción del movimiento 26 de marzo en el Uruguay, luego en el 85 contribuyendo también a la reconstrucción del MLN una vez liberados nuestros dirigentes históricos, y así sucesivamente. O sea, digamos, yo me senté, como usted dice, el 2 de marzo como ministro, con toda la historia, con la que va hasta el 82, pero también con la que comienza en el 82 y continúa, y soy ministro del país.
Y en su discurso, el 2 de marzo mismo, usted definió la actitud con la que asume el cargo, sí, con la que va a ejercer como ministro de Defensa Nacional. ¿En síntesis cuál es?
En síntesis es que cuando uno asume la responsabilidad de un ministerio, lo asume designado por el presidente de la República, que pertenece a la fuerza política que ganó, pero en todos los aspectos uno tiene que tener la cabeza de Uruguay. Se pone la celeste y la referencia política sigue existiendo, pero por sobre esta es la referencia de las tareas nacionales que están pendientes y que hay que llevar adelante. Es por eso que apenas firmé, cuando volví al despacho, ya los había hecho aprontar previamente, los dos primeros documentos que firmé fueron el envío al Parlamento de mi disposición a ir al Parlamento a expresar los planes del Ministerio de Defensa para los 5 años próximos, y en segundo lugar una convocatoria a todos los partidos políticos con representación parlamentaria a que nos reuniésemos en el Ministerio a los efectos de tener con los partidos, más allá del Parlamento, que fue lo primero que hice, con los partidos directamente, un canal absolutamente transparente, rápido, ágil, para encontrarnos, criticar, preguntar, opinar, proponer, discutir. Y creo que ese camino es el camino que hay que recorrer. Todo otro camino puede ser administrativamente más sencillo, políticamente viable incluso, pero el punto de vista de las tareas históricas que están planteadas creo que es un camino que rápidamente va a encontrar obstáculos y va a sufrir retrocesos.
De parte de la oposición usted ha tenido buen eco, incluso en el acto de asunción suyo como ministro había más representantes de la oposición que del propio Frente Amplio.
Bien, yo agradezco y agradecí en el acto la presencia de el expresidente Sanguinetti, de varios legisladores del Partido Nacional, entre ellos Luis Lacalle Pou, Abdala, y no quiero, Javier García, no quisiera, porque no recuerdo ahora exactamente a todos, también de Amorín Valle, también de Pablo Mieres, y realmente he cultivado en todos estos años en que he estado en el Parlamento, y lo he cultivado expresamente, las mejores relaciones posibles con la oposición. Y desde la responsabilidad que ahora tengo, duplicaré los esfuerzos para que esa relación sea la más clara, la más ágil, lo más sincero y lo más productivo posible. No se va a construir este país contra la mitad del país.
En estos dos primeros...
Ni sin su participación.
En estos dos primeros meses de gobierno, el presidente Mujica ha sido muy insistente en esa prédica a favor de un nuevo relacionamiento entre la sociedad uruguaya y sus Fuerzas Armadas. Está claro que usted comparte esa línea, pero mi pregunta es, ¿en qué se traduce en términos prácticos? En su gestión como ministro de Defensa Nacional, ¿dónde se está viendo ese objetivo?
Bien. Lo primero... Todos tenemos que pensar en términos del Ministerio de Defensa y en particular en sus Fuerzas Armadas de manera bastante diferente a como lo estamos haciendo actualmente. Y yo diría como históricamente además pensamos. Es un fenómeno afectado sin duda por todo el periodo de la dictadura y especialmente por la enorme herencia en materia de violación de derechos humanos que ésta nos dejó, pero que viene de antes. En realidad, las Fuerzas Armadas durante muchísimos años fueron, y aún en buena medida lo son, por eso digo viene de antes, un elemento que estaba, donde se discutían casi fuera del sistema político. Yo he hecho y he dicho muchas veces, busquen en los debates parlamentarios, busquen algún debate a fondo sobre los problemas de defensa. Busquen episodios donde el Parlamento, más allá de votar o no la salida de un contingente, o haya discutido a fondo el papel de la defensa en el país y en particular de sus Fuerzas Armadas. Todos tenemos como la idea general de que las Fuerzas Armadas son una especie de reserva para todo. Y no es una conciencia errónea, las Fuerzas Armadas son una especie de reserva para todo. Distinto es tratar de usarlas para un barrido y para un fregado, sin consideración ninguna por su papel profesional, sin entender su misión esencial, sin sostener en un debate claro las ideas que se pueden, y yo admito que se puedan tener diferentes en torno al papel de la defensa y al papel particular de las Fuerzas Armadas en el ámbito de esa política de defensa que no solo son las Fuerzas Armadas, y de eso el país tiene mucho para avanzar y mucho para aprender, todos tenemos para hacerlo.
Entonces, volviendo a la pregunta que
lo primero que hemos hecho
sobre cómo está traduciéndose en los hechos, en medidas, en disposiciones, en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, en las resoluciones que se toman desde su ministerio, esta filosofía que impulsa el presidente Mujica.
Lo primero que hemos hecho, que hemos establecido como modelo de gestión en la relación, el Ministerio de Defensa es mucho más que las Fuerzas Armadas, pero en la relación con las Fuerzas Armadas, es, además de tener obviamente relaciones entre el ministro y los comandantes habituales, prácticamente diarias, prácticamente diarias, semanales siempre, sin duda, y de trabajo, generar ámbitos de trabajo colectivos con las Fuerzas Armadas. Esto es, hemos establecido instancias, ya llevamos varias realizadas, donde la dirección del Ministerio, la dirección política del Ministerio, o sea, los directores, los tres directores del Ministerio, más el director general de Secretaría, más su adjunto, más el subsecretario y el ministro, nos reunimos con los tres comandantes con una agenda abierta, donde todos proponemos temas, y donde cerramos las puertas, y a partir de que las puertas se cierran hay libertad de opinión, y hay, yo diría, hasta orden, ya que estamos en el Ministerio de Defensa, de opinar y sobre todo de discrepar y de marcarnos cada uno de las cosas que creemos no están funcionando bien o que pueden funcionar mejor, o las discrepancias que podemos tener con cualquier resolución tomada por cualquiera. Han sido, yo sé que difícil de asumir al principio para los militares, una práctica abierta, horizontal, sí.
No es el funcionamiento habitual.
No es el funcionamiento habitual.
¿Cuántos antecedentes hay en el Ministerio de Defensa de ese tipo de encuentros?
Creo que no los hay. Pero han sido espectacularmente positivos. Yo lo voy a decir en términos bien claros. No he encontrado obstáculos. Mentiría y sería deshonesto conmigo mismo al principio, pero después con la audiencia y con quienes son mis compañeros de trabajo, porque así lo sumo yo. Para mí esto es un trabajo, y quienes trabajan en el Ministerio de Defensa, desde el último soldado ingresado hasta el comandante más antiguo, son mis compañeros de trabajo, pasando por todos los funcionarios civiles de todas las categorías y de todos los ámbitos. Más de 30.000 personas trabajan en el Ministerio de Defensa. No he encontrado otra cosa que respaldo.
Pero desde la audiencia,
y respaldo de trabajo.
Estoy seguro que puede haber reacciones de sorpresa y hasta,
ojalá que
y hasta
las haya,
de rechazo. Puede haber oyentes que digan, pero ¿cómo es esto? Las Fuerzas Armadas son un instrumento,
sí,
del Estado uruguayo.
Sí.
Y por lo tanto, usted es la autoridad. El, sí, Ministro de Defensa Nacional es la autoridad
por
sobre
supuesto.
Las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es eso de
por
sentarse a deliberar y discutir?
Claro, pero es que yo no terminé. Que sentamos, nos deliberamos, discutimos, asumimos errores y asumimos ideas mejores que las que nosotros portamos, y llevamos adelante otra, pero cuando termina eso y se abren las puertas, todo el mundo sabe muy claro quién da las órdenes en el Ministerio, y todo el mundo sabe muy claro cuál es el camino por el cual van y vienen las órdenes. Es más, teníamos y todavía en algún aspecto puede ser que persista un cierto desorden de comunicaciones. Mire, el orden que hoy existe entre las comunicaciones entre el ministro, los comandantes y el conjunto es realmente admirable por su profesionalismo. Yo cuando me suena uno de los teléfonos y el que llama es un comandante, sé que me llama para una urgencia. Es porque todos los demás caminos están abiertos en términos normales. No hay necesidad de que por cualquier otro tema estén llamando, porque está funcionando muy bien los mecanismos habituales y cada tema se canaliza por su lugar, los de recursos humanos por su lugar, los de contable por su lugar, los de políticas sociales por su lugar, los que tienen que ver con la Dirección General de Secretaría por el suyo. Y eso le deja al ministro el tiempo que necesita para hacer lo que tiene que hacer, que es conducir políticamente la defensa.
El presidente Mujica y usted también han hablado más de una vez de la necesidad de aumentar los sueldos del personal militar. ¿Por qué? De nuevo, muchos, sobre todo en la izquierda, ven a las Fuerzas Armadas como algo innecesario. Una especie de seguro de paro para determinados sectores de la sociedad, pero que se lleva una montaña de plata de rentas generales. Entonces,
sí, sí.
¿Cómo responde usted a ese tipo de inquietudes?
Bien, yo creo que es un debate que se puede dar. ¿Qué defensa queremos tener? ¿Qué Fuerzas Armadas? ¿Qué se debe dar, además? ¿Qué Fuerzas Armadas queremos tener?
De algún modo ese debate lo propició desde afuera, hace pocos días, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias.
Oscar Arias. Lo que no se puede hacer es que mientras el Uruguay tenga resuelto tener Fuerzas Armadas, mientras éstas se encuentren incluso en la ley constitucional y sean parte de nuestro esquema de gobierno, de nuestro esquema de funcionamiento como Estado, tenerlas como unos parias. Porque es lógico, cuando nosotros estamos hablando de que hay que aumentar los sueldos, es bueno que se sepa la escala de estos sueldos. Un soldado primera hoy en su sueldo nominal tiene 7.134 pesos. Y un suboficial mayor, el mayor grado en el personal subalterno, y estamos hablando de los nominales, tiene 17.452 pesos. El sueldo de un capitán es nominal, siempre son de 26.000 pesos. Y el sueldo del comandante en jefe de cada una de las armas ronda los 45.000 pesos. Siempre hablamos de nominales. Entonces, es obvio que si le pagamos 7.134 pesos nominales a una persona, que además le exigimos que sea full time y que esté a la orden las 24 horas, estamos condenando a esa familia a la pobreza extrema.
¿Y qué mejoras va a poder concretarse en esta materia?
Bueno, como ustedes saben, el proceso de construcción presupuestal está en sus inicios, están definiendo lo que va a haber. Lo primero, lo que se está definiendo es qué se estima que va a haber para gastar. Luego, dentro de eso vendrán las prioridades. Y hoy por hoy lo que puedo decir es lo que todos han sentido antes de que el presidente Mujica asumiera, y luego de que los salarios de las Fuerzas Armadas van a aumentar, y van a aumentar significativamente más en aquellos sectores del personal subalterno donde con estos sueldos es imposible siquiera pensar en mantener, no una familia, una persona.
Pero estamos hablando de aumentos que se van a concretar con la entrada en vigencia de la ley de presupuesto, o sea, enero del año próximo, no sí. Antes. En algún momento parecía entenderle al presidente Mujica, o creía entenderle en algunas de sus declaraciones, que sí. Se iba a buscar soluciones inmediatas.
Es que estamos trabajando y buscando soluciones inmediatas en el marco de hacer el máximo esfuerzo posible para que los recursos que hoy tenemos tengan una aplicación más efectiva, y donde muchas de las cosas, o algunas de las cosas que hoy tienen un cierto destino, puedan terminar con un destino que beneficie en forma significativamente mayor al personal.
¿A qué se refiere, por ejemplo?
Bueno, me refiero, por ejemplo, a redireccionar algunos gastos. Estamos en estos días trabajando en el propio ministerio, la sede del ministerio, intentando transformar un gasto que a nuestro juicio hoy no es bien usado, como es el gasto de alimentación, en una partida que signifique unos 1.400 pesos mensuales por funcionario, que se le genere como un ticket de alimentación, y bueno, si estamos hablando de sueldo de 7.100 pesos nominales, usted imagínese que una partida de 1.400 pesos, vaya si es un aumento significativo. Uh-huh. Usted me dirá, bueno, sí, para un sueldo de 7.100 es muchísimo. Pero eso solo a título de ejemplo. Nos hemos propuesto trabajar, y en esto el apoyo, la iniciativa y la colaboración de las fuerzas es especialmente significativo, en manejar todos los resortes posibles para mejorar, por la vía de los servicios sociales, por la vía de las complementaciones salariales, por la vía de la reubicación de algunos gastos, la calidad de vida hoy, en estos meses que tenemos. No va a ser no le va a cambiar la vida sustancialmente, pero creo que lo que sí puede cambiar es moralmente, y creo que es lo que más se busca, ver, no entender, no sentir, ver que se están haciendo desde todos los ámbitos el mayor de los esfuerzos por, y que la preocupación es real por mejorar esa situación.
¿Tiene que ver con eso una línea de austeridad que usted se ha preocupado por marcar en el funcionamiento del ministerio, por ejemplo, con la reducción al máximo del uso de los autos oficiales? ¿Usted, por ejemplo, en qué va de su casa al ministerio?
Por mis medios. Ajá. Por mis medios.
¿No está usando un auto oficial para eso?
No.
¿Usa el auto oficial una vez que llegó al ministerio y para los traslados estrictamente oficiales?
Yo, del ministerio a mi vivienda, de mi vivienda al ministerio, voy por medios propios, sean cuales fueran. y son muchos, del ómnibus al taxi, al auto de alguna persona amiga. Ese es mi problema. Es como es el problema de cada uno cuando va a trabajar, saber en qué va a trabajar. Las excepciones a esto es cuando, por ejemplo, en el día de mañana que voy a viajar a la reunión de ministros en Guayaquil, porque ahí mi trabajo empieza en mi casa, digamos, para ir a, pero es una excepcionalidad para ir al aeropuerto, para venir de él, porque allí no tengo opciones de otro tipo. Pero, bueno, no sé, en estos 2 meses creo que esas excepciones han sido dos veces.
¿Pero hay otros recortes de gasto que se pueden hacer? En
muchísimos,
el
sí, y se hacen. Y yo diría que veo una enorme atención y una enorme actividad en el sentido de procesar esos recortes y de redirigir esos gastos. Y de emplear al máximo nuestras posibilidades de, en fin, de generar contención de gastos que luego redunden en beneficio del conjunto del personal.
Está pendiente también no solo la mejora salarial, sino la inversión en equipamiento para las Fuerzas Armadas.
Es verdad.
Cada vez que un jerarca de gobierno visita una dependencia de la Fuerza Aérea, por ejemplo, recibe un informe a propósito del porcentaje de aviones que está parado.
Sí, señor.
Y por lo tanto, la cantidad de efectivos de esa Fuerza Aérea que tendría que estar volando y no vuela. Uh-huh. Y es nada más que un ejemplo. El otro es el de la Armada Nacional, que tiene que proteger las aguas jurisdiccionales uruguayas, por ejemplo, en materia de recursos pesqueros, y no cuenta con las fragatas necesarias. En esa otra materia, sí. Equipamiento, ¿qué es lo que ya se puede dar como un hecho?
Bien, nosotros estamos trabajando desde antes, porque quiero, además, quizá debería haber comenzado por esto, el proceso de transmisión de la responsabilidad del Ministerio que realizamos con el compañero Gonzalo Fernández fue la base que me ha permitido en estos meses trabajar, yo diría que con bastante seguridad y mucha soltura, digamos. Encontré la mayor de las generosidades y la mayor de las aperturas para trasladar desde los mínimos detalles a los más altos niveles de comprensión y de capacidad, diría yo, para darnos el plan de ruta del Ministerio. Volviendo a su pregunta, nosotros tenemos enormes carencias en materia de equipamiento. En la Fuerza Aérea, la diferencia es, yo a un vehículo, a un camión militar, que no esté en 100% de condiciones, salvo aquellas que sean las condiciones de seguridad, puedo aún usarlo. Esto no sucede así con los aviones. Es claro que el sentido de tener una Fuerza Aérea es tener aviones. No puede existir una Fuerza Aérea sin que estos... Y esos, para poder estar en orden de vuelo, tienen que estar 100% en esas condiciones.
El comandante Bonilla ha dado algunos números. Dijo, hoy tenemos un 32% de operatividad de la Fuerza Aérea.
Ya lo corrijo, hoy tenemos un 29%. Hoy. Entre ese hoy y este hoy.
O sea, estamos peor.
Sí, porque esto es dinámico. Mañana podemos estar en el 35%, porque también se van reincorporando al orden de vuelo. Simplemente digo que hoy cambia, no es estático.
Bueno, estas cifras que manejó en su momento, el mes pasado, el comandante Bonilla decían que de 85 aeronaves, solo 27 están en orden de vuelo.
Exactamente.
Tenemos una masa de pilotos muy importante que por lo tanto no vuela. Al día de hoy tendríamos que haber volado 3.500 horas y hemos volado 2.100. Es un ejemplo numérico.
Sí.
Vuelvo entonces a la consulta sobre en qué dirección se está trabajando en este rubro.
Bueno, en este rubro se está trabajando en la dirección de ajustar el conjunto de los factores que, por ejemplo, en el caso de la Fuerza Aérea, hacen a su operativa para que las cuentas cierren, para que de alguna manera el personal, su capacitación, las bases que tiene, su despliegue, tengan relación no con la Fuerza Aérea que alguna vez el Uruguay tuvo, sino con la Fuerza Aérea que el Uruguay puede tener. Es obvio que si nosotros tenemos en la Fuerza Aérea unos 3.700 personas, eso responde a una situación que hoy no tiene para el caso de volar, no tiene respaldo en la capacidad, en la cantidad de aeronaves en condiciones de volar.
O sea, tenemos una incongruencia entre la cantidad de soldados en la Fuerza Aérea y la cantidad de aviones.
Y tenemos además enormes problemas, porque tenemos salarios como los que para mantener al personal. Porque aquí tenemos, en el caso de la Fuerza Aérea, en todos los lugares, pero en el caso de la Fuerza Aérea, nosotros formamos pilotos que nos salen unos $140,000 su proceso de formación. Y prácticamente a diario algún piloto se va a la aviación civil, porque obviamente cuatriplica o quintuplica o sextuplica o más el salario que allí tiene.
Hay dos alternativas, por lo tanto, o reducimos la cantidad de soldados o mejoramos el equipamiento.
Sí, y además mejoramos la profesionalización y los sueldos, pero no pasa también con los mecánicos. Usted sabe que es obvio que los mecánicos de aviones son una especialidad muy importante y es una mano de obra muy requerida, también se nos están yendo, se nos van también el personal que hace las tareas de apoyo en el aeropuerto, a los vuelos, los operadores se nos van también a otros países. O sea, es un conjunto de elementos que tenemos que hacer, que ir a un diseño que podamos efectivamente afrontar. Y cuando digo efectivamente, sí, sostener. Es una decisión que se tiene que tomar con los costos que ya tiene. Mantener aviones volando es caro y nuestro país tiene condiciones de pobreza extrema que son su prioridad, pero tenemos que definir cuál es la base que podemos sostener de verdad y que nos comprometemos a sostener de verdad.
Esa es una discusión que habrá que tener en el Parlamento.
Que ya estamos teniendo. Ya estamos teniendo en el gobierno, por supuesto.
En perspectiva.
Luis Rosadilla nació en diciembre del año 1953, ¿verdad?
Es verdad.
Así que tiene
56
años. Fue electo diputado en el año 2004 por el espacio 609 y durante los 5 años... del periodo de gobierno anterior, se convirtió en uno de los referentes de la izquierda en temas de defensa. Ahora ha sido nombrado ministro de Defensa Nacional, cargo que ocupa desde el 1 de marzo pasado. Pertenece a la corriente de Acción y Pensamiento Libertad que orienta el senador Eleuterio Fernández Huidobro.
No, eso no es cierto.
Se suele presentar de esa manera. Usted va a decir que Fernández Huidobro no es el máximo dirigente ni el orientador.
No.
Es uno más.
Sí.
Pero usted supo trabajar con Fernández Huidobro como secretario, ¿no?
5 años.
Sí, en el Parlamento.
Sí.
Antes de ser usted mismo legislador.
No, es, sin duda es el compañero de mayor referencia política para todos nosotros. Pero yo lo peleo nomás.
Recién yo le preguntaba a propósito de aumentos de sueldos en las Fuerzas Armadas, mejora del equipamiento, sobre todo en la Fuerza Aérea y en la Marina, pero también en el Ejército. Y le planteaba la objeción que muchos pueden hacerle a partir del punto de vista que también existe, de que en realidad habría que, bueno, reducir o eliminar las Fuerzas Armadas. Usted daba una primera respuesta. Usted decía, esa discusión es una discusión interesante y válida, pero mientras tengamos Fuerzas Armadas, no podemos tener unas Fuerzas Armadas de indigentes, unas Fuerzas Armadas sin equipamiento. Ahora, la discusión de fondo de algún modo se dio en el periodo de gobierno anterior con la nueva ley, la Ley de Defensa Nacional. Se discutió durante varios años, se aprobó. ¿Qué implica? O mejor dicho, ¿qué pasos tiene previsto dar a corto plazo a partir de ese nuevo marco legal?
Bien, obviamente los quienes nos escuchan, algunos sí creo que nos pueden estar viendo, pero la mayoría no. No saben los documentos con los que me vine para tener base documental también esta entrevista, de algunos temas que me parecían que eran lógicos que estuvieran sobre la mesa. Ese es uno. Y justamente aquí tengo el informe sobre el análisis de la Ley de Defensa que se concluyó el día 28, una comisión que trabajó a estos efectos, donde se definen, bueno, las tareas que hay que hacer ahora concretamente, que son las cosas que tenemos que instrumentar. y de aquí salen muchísimas tareas que hay que, organizar. Hay que organizar el Estado Mayor de la Defensa. Es necesario que ese Estado Mayor tenga una cierta estructura básica que le permita cumplir lo que la ley le encomienda, pues la ley es una ley muy ambiciosa en el buen sentido de la palabra, muy transformadora. Pero nosotros venimos de una larguísima experiencia práctica que genera una inercia muy fuerte. 200 años a cumplir el Ejército Nacional, dentro de poco más de un año, ahora cumple 199. Usted imagínese la inercia de funcionamiento que eso genera y lo complejo como desafío, pero como desafío bueno, que es transformar esa situación. Y quiero decir lo siguiente, muchas veces se habla de la resistencia a los cambios. En mi experiencia, quienes más interesados están en estos cambios son los profesionales de las Fuerzas Armadas, porque son los más conscientes que en la situación actual, de no haber transformaciones fuertes, esto no precisa que venga ningún Arias a decirnos que hay que disolver las Fuerzas Armadas, se disuelven solas. Ayer, mira, ayer de tarde, dentro de las cientos de cosas que uno firma por día, no recuerdo bien si firmé 6 o 7 pases a retiro voluntario de mayores, de capitanes, de tenientes, de comandantes. Y obviamente otros tantos de personal subalterno, bastantes más. Hay una enorme dificultad para captar personal, tanto para oficiales como para personal subalterno. Además, esto está de alguna manera empujado por la bonanza económica que el país viene atravesando y la cantidad de nuevos empleos y de mejores empleos que se van produciendo por la recuperación salarial que se da en el país, que hace aún más, digamos, más grande la brecha entre los salarios de los militares y los salarios del resto de la administración pública y de también las empresas privadas. La cantidad de vacantes que no se pueden llenar son enormes, pero además esto, la cantidad de oficiales con formación, con perspectiva profesional que se retiran, estoy hablando de ayer nomás, se lo comentaba anoche, me encontré con el comandante del ejército, y digo, usted sabe que hoy firmé como 7 pases a retiro voluntario, gente que, y algunos además, recuerdo un caso que se va a trabajar como fundamento a tal fábrica.
¿Por qué menciona esa información a propósito de la implementación de la ley de defensa que está pendiente, que es una tarea para encarar ahora?
Porque justamente, quise expresarlo, no sé si lo hice bien al principio de la entrevista, hay que valorizar a las Fuerzas Armadas que tenemos y a sus profesionales como tales, como profesionales. Tendemos a tener una mirada muy prejuiciosa, muy equivocada. Muchos de mis colegas de Ministerio e instituciones públicas creen encontrar, cuando van a hablar con el Ministerio de Defensa, mano de obra barata. Y en realidad creo que el Ministerio de Defensa lo que más tiene que ofrecer es capacidad. Muchísima gente muy capaz, tremendamente capaz de organizar y poner cosas a funcionar. Y habría que valorarlo por esa capacidad, más allá de lo que dije y reitero, que sí, las Fuerzas Armadas son una reserva para muchísimas cosas. Allí están cuando hay un río que se desborda, cuando un vendaval se lleva una ciudad, cuando en el mar hay un accidente y hay que ir a hacer rescates, cuando hay un incendio forestal, cuando hay que pintar una escuela porque no hay medios, cuando hay que ayudar. Ahora mire, vamos a emplear unos 700 funcionarios en el censo ganadero. Y vaya si va a ser una tarea importante para el Uruguay productivo tener ese censo hecho. Y la verdad, no habría otra institución del Estado que pudiera poner hoy en la cancha de todo el país, 19 departamentos, 700 personas en condiciones de hacer un censo de ese tipo. Por eso que es una reserva para muchas cosas. Pero esa reserva, sobre todo, vamos a tener que aprender a valorarla por sus capacidades, más que por esa casi automatismo, y bueno, además muy equivocado, ¿no? Le voy a decir en palabras, como los milicos no hacen nada, pueden hacer de todo. ¿no? Hacen muchas cosas y además tiene que prepararse para su misión esencial, que mientras no se la cambiemos es defender al país de agresiones externas.
Ministro Rosadilla, en el periodo de gobierno anterior, cuando Tabaré Vázquez era el presidente uruguayo y el presidente George Bush era el presidente de Estados Unidos, ese gobierno le negó a usted la visa para ingresar a Estados Unidos.
Cuando yo era terrorista, dice usted.
Ahora, sin embargo, desde que es ministro, ya viajó una vez a Estados Unidos y es más, ha comenzado las conversaciones con Estados Unidos en procura de un acuerdo de cooperación en defensa. Todo un cambio, ¿no?
Todo un cambio. En realidad, no es solo con Estados Unidos, estamos hablando con muchos países, con varios, con todos los que tenemos prácticamente, con todos los que tenemos alguna relación en materia de defensa, estamos revisando nuestros acuerdos en defensa y tratando de generar, digamos, de generar, de mantener, de ampliar o de modificar los acuerdos que tenemos y crear acuerdos donde no tenemos acuerdos políticos, sino que tenemos, de hecho, cooperación. Nosotros hemos establecido una política en materia, en esta materia, con Estados Unidos y con todos. No queremos más relaciones de hecho. Queremos relaciones que tengan su base en identificar intereses comunes, si es que los hay. Si hay intereses comunes, ver cuáles pueden ser los objetivos comunes en esta etapa. Luego ver si tenemos medios de empleo para eso que también sean compatibles y a partir de eso definir la cooperación en materia de instrucción de personal o de intercambio de materiales. Hoy por hoy eso está subvertido, para decirlo de alguna manera, porque hay muchísima capacitación de personal, muchísima contribución a nivel de materiales, pero la política es muy débil. Los acuerdos no están guiados desde la política y nosotros queremos guiar los acuerdos y la cooperación desde la política. No significa parar nada, no significa trancar nada de lo que existe, sino con todos, también con Estados Unidos, porque obviamente a quién se le escapa que Estados Unidos es el mayor de estos contrapartes en la región.
Pero hablando de cambios, obviamente es un cambio interesante que el nuevo gobierno de Estados Unidos ya no lo considera usted un potencial terrorista, como por lo visto lo consideraba el anterior. Pero mirado desde este lado, es fácil de explicar que un tupamaro, porque usted considera...
Sigue
considerando un tupamaro de alma, ¿no?
No, y de hecho, porque yo simplemente pedí licencia al MLN y pedí la baja, pero no me la han concedido. El MLN con muy buen criterio la congeló.
Entonces, ¿es fácil de explicar que un tupamaro considere necesario y conveniente un convenio de cooperación en defensa con Estados Unidos, nada menos?
Pero es evidente, además. Porque, ¿sabe cuál es la realidad que yo tengo? Que eso funciona así. Eso funciona así. Y justamente la única manera de que funcione de acuerdo a nuestros intereses es discutir ese tema desde lo político. Por eso, cuando fui a Estados Unidos, discutí al más alto nivel y les dije muy claramente... mire, no se trata de trancar todas estas contribuciones, capacitaciones que están funcionando. No, lo que queremos es saber para qué nos sirven y qué queremos hacer nosotros y cuáles son las que a nosotros nos servirían. Y no se va a hacer, obviamente, sin opinión técnica, pero esto tiene que tener un paraguas político muy claro. Además, le adelanto, estas conversaciones no van a ser bilaterales, van a ser cuatrilaterales.
¿Por qué cuatrilaterales?
Y porque van a involucrar a ambos ministerios de defensa, pero también a ambos ministerios de relaciones exteriores. Porque es obvio que es la política general en materia de relaciones exteriores del país la que debe alumbrar o debe darle marco a la política específica en materia de relaciones de defensa. Sería impropio y además podría hasta ser contradictorio una política independiente en materia de defensa, lo que es la política general de relaciones con el exterior. La misma pregunta podría hacerse, porque la pregunta que usted me hace en materia de defensa podría hacerse en materia comercial o en materia de intercambio de educación o de salud o de lo que fuera. Mire que yo soy de los que creo que el imperialismo existe, y yo creo que Estados Unidos es una nación que tiene el santo y seña del imperialismo. Ahora, yo también sé lo que juega en la región y sé que las relaciones no necesariamente son con los que me gustan, son los que con los que tengo que relacionarme.
Luis Rosadilla, ministro de Defensa Nacional. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en esta entrevista con la que buscábamos trazar un gran cuadro, un gran panorama de por dónde van los primeros pasos de su gestión. Volvemos a charlar en cualquier momento.
Muy bien, muchas gracias.